Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la pelea del movimiento indígena con el presidente, que se abre por la salida de Lena Estrada del Ministerio de Ambiente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 6 de agosto. A cuentagotas está ocurriendo el quinto remesón ministerial. Ya hubo recambio en el Ministerio de Igualdad la semana pasada y ahora el turno es para el de Ambiente, que tendrá en Irene Vélez a la tercera ministra en esa cartera en 3 años de gobierno. Y Vélez va a tener su cuarto cargo en el gabinete. La hoy exministra Lena Estrada duró solo 6 meses en este cargo. Había llegado avalada por el Movimiento Indígena de Colombia y fue la primera ministra indígena en la historia del país. Era la primera en el ramillete también de Amenazados por Convivencia y el Movimiento Indígena la respaldó hasta esta misma semana, hasta el último momento. Pero Estrada ya había presentado su renuncia el pasado viernes. Hoy hablamos de qué discusiones abre esta movida dentro del movimiento social que más ha apoyado a Gustavo Petro y qué esperar de una cartera clave para las banderas del gobierno. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, la pata de La Silla Vacía, que reporta sobre los 8 departamentos amazónicos. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por invitarme.
Natalia, desde que el presidente anunció hace menos de un mes que habría otro remesón en el gobierno, una de las primeras en la lista de nominadas a salir fue Lena Estrada, quien era la primera ministra indígena en toda la historia y acababa de llegar. ¿Qué fue lo que pasó para que saliera?
Pues, Tatiana, te cuento que ha sido como toda una película estas últimas semanas, de un rumor muy fuerte que había ido y venido. El 20 de julio, después del 20 de julio, cogió como mucha fuerza cuando todo el movimiento indígena, o sea, la mesa permanente de concertación, donde se sientan las 7 organizaciones indígenas más importantes del país, salió a darle su respaldo. El senador Julio César, senador indígena Julio César Estrada, igualmente. Y ese rumor después se acalló un poco porque la misma ahora exministra Lena, en una declaración que hizo en Barranquilla, dijo que el gobierno la había ratificado y también se lo había mencionado a algunas personas del movimiento, pero el lunes amanecimos con la noticia de que había una rueda de prensa intempestiva a las 11 de la mañana, que era en el espacio de la mesa permanente, y en efecto, pues ahí estuvo la ministra rodeada por todo el movimiento indígena. Cuando le preguntaron si eso se debía pues a que le habían pedido la renuncia, ella guardó silencio. Nosotros en mayo hicimos una nota en La Silla Amazonía, donde contábamos que había habido un lento aterrizaje de la ministra Lena, que había 5 cargos en ese momento directivos aún en encargo de 13, las metas de reducción de gases de efecto invernadero que Colombia tenía que presentar en febrero aún no estaban actualizadas, reglamentación de los bonos de carbono no estaba tampoco, se anunció que apenas para finales de este año, comienzos del siguiente, y eso se sumó a que la exministra Lena había dado como en varias declaraciones, indicios de que ella quería cambiar el rumbo del Ministerio de Ambiente. Hubo también, Tati, un choque, digamos, con el movimiento como antiminero en Santurbán, y es que hace como un mes que el Ministerio de Ambiente avaló que como 800 hectáreas que son páramo se pudieran usar para minería. Avaló como un acuerdo en un tribunal y el movimiento estaba como muy bravo por eso. Entonces, bueno, hay varias razones, como ninguna del todo clara.
Ahora la exministra Estrada se une a Carlos Rosero como la segunda miembro del gabinete que sale en este quinto remesón, y hay una cosa curiosa en estos dos casos, y es que ellos representaron movimientos sociales claves para Gustavo Petro en campaña y en el gobierno. ¿Cómo lees que queda el apoyo que le ha dado el movimiento indígena al gobierno con la salida de su primera ministra indígena?
Sí, yo creo que tenemos que esperar como las siguientes horas y días para ver qué va a decir el movimiento, porque lo que pasó en estas semanas de rumor de la salida creo que fue que ellos se fueron fortaleciendo alrededor de la figura de Elena, alrededor del Ministerio de Ambiente. Uno de los líderes del movimiento indígena dijo en la rueda de prensa esta semana que ellos no querían ser invitados temporales del gobierno, que tenían la capacidad para estar ahí en ese ministerio e ir hasta el final del mandato del presidente Gustavo Petro. O sea, al final no era solo Elena, sino que al final era, bueno, ¿qué hizo el movimiento indígena en la cartera de ambiente? Y eso hizo como que realmente la rodearan mucho a ella también en términos como de lo que iba a seguir siendo su administración. Hermes Pete, un congresista indígena, me había dicho la semana pasada cuando le pregunté pues que qué pasaría si la ministra saliera, y él se mostró muy respetuoso de las decisiones del presidente. Pero sí, no es claro. Tati, ¿qué va a pasar?
Ahora, ¿se puede hablar de un legado en la cartera de ambiente de Elena Estrada? Duró, como venimos diciendo, poco más de 5 meses en el cargo, casi 6, y cada vez que sale un ministro, pues hay una curva de aprendizaje. Así la que llegue en este momento en encargo, pues sea también una funcionaria que ha estado vinculada a temas ambientales, como es Irene Vélez.
Sí, tal cual. Creo que es muy difícil hablar de un legado, por lo que decíamos, pues de como la demora en ella, pues empezar como a mover de nuevo el aparato del Minambiente. De hecho, pues ella se fue un poco diciendo, o por lo menos en esa rueda de prensa, pues nos lo mencionó a la silla, pues que ella no había podido nombrar a su equipo de confianza, los dos viceministros, pues que siguen, que vienen de la ministra Susana Muhammad, se mantuvieron y creo que la percepción de ella era que ellos no eran afines como al sello que ella quería imprimirle al ministerio, que creo que en últimas era acercarlo más a la mirada que tienen los pueblos indígenas de lo que se debe hacer, por ejemplo, en un tema como la deforestación en la Amazonía, pero eso no alcanzó a pasar.
Natalia, queda un año exacto para que se acabe el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué se puede hacer dentro del Ministerio de Ambiente de aquí en adelante para acelerar esas metas que se puso el propio presidente para la conservación amazónica? Y no solo eso, también hablabas del tema de los páramos, y estamos en un paro en Boyacá justamente por los campesinos parameros que están criticando al presidente estas delimitaciones. ¿Cómo ves lo que viene en este año para el Ministerio de Ambiente?
Viene, o sea, ahorita el 22 de agosto hay una cumbre de presidentes amazónicos en Bogotá, pues donde Colombia pues debe poder tener ahí como una batuta, ¿no? En los temas pues más importantes. Luego en noviembre está la COP30 de Belén de Pará, que quizá va a ser la última cumbre climática pues más importante en términos de que se va a hacer en una ciudad amazónica, con todavía dos gobiernos pues muy afines, Lula, Silva y Petro. El tema pasará mucho por seguir manteniendo el programa de Conservar Paga, de los núcleos de desarrollo forestal, que es como esta apuesta para conservar el bosque, para desarrollar unas economías de aprovechamiento del bosque, como por mantener esos pagos, por aumentar la cantidad de familias. Hoy hay como 6.000, pero la meta son 16.000, eso es apenas el 60%. Y creo que va a pasar mucho ahí, ya no tanto por Minambiente, sino pues por lo que ocurra con las disidencias, ¿no? Y que tanto pues se llegue a acuerdos con ellas y a presionarlas lo suficiente pues para que dejen de dar órdenes de deforestar. Bueno, lo que decías, las zonas de reserva temporal, ¿no? Que es como esta figura del Ministerio de Ambiente para que en esos lugares como donde se traslapan títulos mineros y que son zonas como de alto valor biológico y pues que no se puedan usar, creo que pues eso estará ahí pues todavía como al orden del día. Lo que le he escuchado a algunos expertos es que quizá lo mejor que podrían hacer es como mantener el curso que ya traía pues con la exministra Muhammad.
Seguiremos entonces muy pendientes de qué viene para la cartera, que siempre ha sido clave en la conversación sobre el gobierno de Gustavo Petro. Natalia, muchas gracias por pasar por acá.
Muchas gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. casi el 10% de los recursos que se usaron para recoger las firmas del referendo de descentralización que impulsa el gobernador de Antioquia vinieron de la empresa de un condenado por corrupción. El señor se llama Juan Carlos Restrepo Ángel, es contratista de esa gobernación y fue condenado en 2015 por falsificar documentos. Puso 45 millones de pesos para el comité del referendo. El llamado a este referendo ya está en el Senado. Ayer, por falta de quórum, la Comisión Primera aplazó el debate. Lea toda la movida en lasillavacía.com. Esta y todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el viernes porque mañana es festivo.